Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La cadena COPE ha tenido acceso a los documentos del Ministerio del Interior que prueban el dispositivo policial con el que se han traído ya algunos migrantes que estaban en Canarias y el dispositivo policial que hay montado para seguir trayendo migrantes este próximo fin de semana. Las llegadas se están produciendo en aeropuertos de media España, según fuentes policiales y de seguridad. Juan Baño, jefe de Interior de COPE.
Los inmigrantes están llegando a media España, según nos cuentan fuentes policiales y de la seguridad. Incluso ya lo habían hecho en fechas anteriores al estado de alarma.
¿Es malo o es bueno que el gobierno haya decidido traer a esos migrantes a la península? Pues es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Como ya se hizo en otros momentos complicados cuando llegaron muchas pateras. Es bueno que traigan a los migrantes a la península. ¿Por qué? La saturación del muelle en Arguineguín, que nos contó desde allí mismo Expósito, es el ejemplo de que Gran Canaria no tiene capacidad para realizar las labores que hay que hacer cuando llegan muchos migrantes. No tiene capacidad en este momento. Cuando llega un migrante hay que hacer una serie de comprobaciones para identificarlo, saber si es un refugiado, saber si tiene derecho al asilo, saber si es menor de edad, saber si tiene que ser devuelto a su lugar de origen. Para eso hay que saber cuál es su lugar de origen y devolverlo. Mientras se realizan esas tareas, pueden estar en un CIE, la mayoría de los CIE funciona muy mal, o puede estar atendido por una ONG, de alguna manera acogido o atendido. Ya digo que los trámites pueden tener al final diferentes soluciones. Desde el principio, las llegadas muy importantes de los últimos meses provocaron en el muelle de Arguineguín un desbordamiento. Lo lógico hubiera sido empezarlos a traer en ese momento. De hecho, tal era el desbordamiento que, sin darle plaza alguna, hubo un momento en que se decidió, bueno, pues venga, estos 200 que salgan de aquí, y se les dejó en una situación humanitaria muy complicada, que vagaran por el suroeste de Gran Canaria. Cuando a mitad de noviembre se le pedía a Marlaska que hiciera lo habitual, que es que trajese los migrantes a la península para hacer esas labores de acogida, identificación y, en su caso, expulsión, decía que es que Europa no lo permite.
Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Inmediatamente Bruselas desmintió a Marlaska y dijo que no había, que no hay ninguna legislación que impida mover a los migrantes dentro de un Estado miembro. Los migrantes pueden ser acogidos e identificados, en su caso, si es necesario para la expulsión, en la península, mejor que en Gran Canaria. Pero el gobierno en realidad no quiso hacerlo en su momento porque temía que se produjera un efecto llamada. Ahora ha cambiado la política y se ha dado cuenta que no puede montar en Gran Canaria un Lesbos. En Lesbos están, en esa isla griega, están ahí los migrantes desde hace mucho tiempo en una situación infame. Pero al traer los migrantes a la península ha vuelto a hacerlo mal, porque no ha hablado con los ayuntamientos. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Granada. No ha hablado con las comunidades autónomas donde están llegando esos migrantes para organizar esas llegadas. Pedro Sánchez quería que los migrantes fueran traídos a la península de forma discreta para no aumentar el efecto llamada, pero ha conseguido todo lo contrario, porque no ha hecho lo que tenía que hacer, eso que él llama la cogobernanza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues te recuerdo que esos documentos sobre el traslado de migrantes a los que hemos tenido acceso puedes leerlos en cope.es. Y ante toda esta situación, ¿qué es lo que dice la oposición, Juan Andrés Ruber?
El gobierno niega estos traslados y ante esta situación la oposición pide explicaciones de forma urgente. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de Sánchez de mentir en este asunto. Han solicitado no solo la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sino también la del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La petición ha sido registrada en el Congreso. Otro de los partidos que le ha pedido cuentas al Ejecutivo sobre esta materia ha sido Vox, que también solicita ambas comparecencias. De hecho, los de Abascal Fiscal han presentado una proposición no de ley para que se declare la llegada de inmigrantes a España como materia de seguridad nacional. También Ciudadanos se ha unido a estos dos partidos para que el Gobierno dé explicaciones.
Y te cuento que el Banco Central Europeo ha aumentado su programa contra los efectos de la pandemia en 500.000 millones de euros. ¿Cómo nos va a ayudar exactamente esta medida? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Ahora mismo, con la recesión que tenemos encima, sin esta nueva inyección dejaría de circular el dinero y el Estado no podría vender deuda, bonos españoles, porque nadie los querría, demasiado inseguros. Dejaríamos de cobrar pensiones, sueldos de funcionarios, policía, ejército, además de las quiebras masivas de empresas. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo explica con estas palabras.
The monetary policy measures taken today will contribute to preserving.
Las medidas de política monetaria decididas hoy contribuirán a preservar las condiciones favorables de financiación durante la pandemia, soportar el flujo de crédito y mantener la actividad económica, además de asegurar la estabilidad de los precios a medio plazo. El Banco Central Europeo cree que hasta final de 2021 no habrá suficiente inmunidad y solo en 2022 volveremos a niveles económicos prepandemia, primero la industria y luego los servicios.
Y ha sido imputada por presunta malversación y desvío de subvenciones del Ayuntamiento la alcaldesa del Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Núria Marín había sido citada por la UDEF como testimonio, pero después de 3 horas declarando ha salido como investigada en este caso. Un juzgado de Hospitalet investiga las subvenciones recibidas por el Consell Esportiu de manos del ayuntamiento que preside Núria Marín. El Consell Esportiu es una entidad privada dedicada a promocionar el deporte escolar en Hospitalet y que dirige el concejal de deportes. Los miembros de esta trama habrían ocultado unos 400.000 euros en las cuentas del año pasado. Lo que se trata de probar es si las ayudas públicas se destinaron a fines particulares. El caso lo destapó la denuncia de un concejal del PSC que dimitió como teniente de alcalde. En los últimos meses se ha detenido a 13 personas, entre ellas 2 concejales del ayuntamiento y el secretario general de deportes de la Generalitat.
Y en los deportes, el Real Madrid ya piensa en el derbi. Luis Munilla.
Con la resaca del gran partido de ayer en la Liga de Campeones, el equipo de Zidane se ha entrenado ya hoy con la vista puesta en el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid, que es clave para sus aspiraciones en la Liga. Y la pregunta es si llega o no llega Fede Valverde, Melchor Ruiz.
Bueno, hoy de momento, después de un mes de estar lesionado, ha trabajado con el grupo, eso sí, con el grupo de suplentes, puesto que los titulares que consiguieron ayer la victoria lo han hecho al margen y han hecho trabajo de recuperación. Eden Hazard y Carvajal han trabajado también sobre el césped, al igual que Odegaard tocando balón. Y en el caso de Valverde, veremos si mañana trabaja con la totalidad del grupo, aunque se me antoja que es demasiado pronto para poder pensar de cara a ese compromiso del sábado.
El Atlético de Madrid se entrena esta tarde. Hoy atención a la Europa League porque se acaba la fase de grupos. A las 7:05, Nápoles-Real Sociedad, con la clasificación de la Real en juego. Y también 7:05, PAOK-Granada. El Granada está clasificado, pero si gana, es primero de grupo. Se pueden escuchar los partidos en cope.es y aplicaciones móviles. Y además se acaba de sortear la fase final del Europeo de Fútbol Sub-21 del año que viene. Rivales de España, Italia, República Checa y Eslovenia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Madrid, cielo muy nuboso y 13 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico y retenciones de entrada en la 3 en Arganda y de salida también en la 3 en Rivas, en la M40 en Campamento, sentido A5. Y el Gobierno central ha rebajado de 600.000 a solo 200.000 las vacunas contra el coronavirus que recibirá la Comunidad de Madrid en enero. Por ello, el Gobierno regional solo podrá vacunar en la primera tanda a 100.000 madrileños y no a 300.000 como estaba previsto. Y además, la contaminación de el aire de Madrid ha caído por la pandemia del coronavirus más del 40% entre marzo y octubre, si bien ha repuntado a final de este año, en el mes de noviembre. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casi todas las infancias de mi generación, tengo 27 años, contienen una vivencia común. los atracones forzosos en casa de los abuelos. Así comienza la carta que Ricardo Ramos escribió hace unos días y que se publicó en el blog del cartero en el XL semanal. Esta carta se ha hecho viral y continúa así.
Cómetelo, que nunca se sabe cuándo puede venir otra guerra, solía decir la mía, aunque fuese un garbanzo lo que me dejase en el plato. Su gran trauma colectivo fue el hambre. Y por eso, desde entonces, atesoraron previsores cada ocasión de alimentarse como si pudiese ser la última, y vieron en cada mesa llena un privilegio.
Y mientras tanto nosotros, dice Ricardo, capaces de vaciar sin remordimiento media nevera en la basura, crecimos en una burbuja de presunta seguridad en la que estábamos convencidos de que nunca pasaría nada. Y ahora recibimos nuestra primera herida.
Si esta pandemia es nuestra guerra, nuestra hambre es de contacto. Y creo que nuestros traumas serán el aislamiento y la distancia. Por eso, me pregunto si en un futuro no nos convertiremos en precavidos atesoradores de cariño y dedicaremos a nuestros nietos frases como la que titula esta carta.
Abrázame, que nunca se sabe. Así es como se titula la carta. Bueno, supongo que te pasará, ¿no?, que en estos tiempos tan raros de incertidumbre, de miedo que hemos pasado también en muchos momentos, sobre todo se echa de menos eso, el contacto físico, el abrazo, el beso de nuestros seres queridos, y eso es precisamente lo que quiere reivindicar Ricardo en esta carta, ¿no? El valor de los abrazos en tiempo de pandemia. Y como todos los días a esta hora, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú fuiste el que eligió como ganadora esa semana esta carta en ese blog del cartero, en el que tú te debes leer cientos de cartas que llegan, ¿verdad?, al XL semanal y que luego seleccionas. ¿Qué te llamó la atención de esta carta en concreto?
Sí, son bastantes cartas, ¿eh? Hay semanas que pueden llegar a ser un par de centenares y la verdad es que uno las lee con una responsabilidad primero y a veces con una cierta angustia, porque de esas 200 que llega a haber a veces, como mucho puedo seleccionar 6, 7, 8, 10, si apuro bien el espacio, ¿no? Y cuando busco qué publicar, realmente lo que persigo por encima de todo son mensajes como el de Ricardo, es decir, cartas, textos, reflexiones que nos saquen de esos territorios consabidos en los que, para bien o para mal, lo queramos o no, nos movemos los que nos hemos convertido en profesionales de la comunicación, ¿no? Yo creo que el gran valor de una sección de cartas de los lectores es precisamente ser el espacio de esas personas que normalmente leen los periódicos y las revistas y que también tienen cosas que decir y tienen una forma de ver la realidad y de sentirla y de percibirla que a veces quienes están del otro lado pierden o perdemos, ¿no? Y sobre todo lo que busco es lo que tiene esta carta, ¿no? Esa conexión con las necesidades más profundas, con las cuestiones más esenciales y más relevantes que muchas veces olvidamos en favor de aspectos que son anecdóticos, que son más pasajeros, que probablemente no quedarán. Yo creo que de estos días sí que va a quedar esa falta de abrazos que ha tenido tanta gente.
Ricardo Ramos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta carta la escribiste un día en el sofá de tu casa, un día en el que, digamos, no tenías un buen día. ¿Qué te pasaba? ¿Por qué la escribiste y decidiste publicarla?
Bueno, pues sí, efectivamente, esa noche yo a lo mejor estaba un poco triste porque llevaba, a causa de los confinamientos perimetrales, etcétera, un tiempo sin poder ver a mi familia o a mis amigos. Y entonces fue cuando se me ocurrió ese paralelismo entre lo que me contaba mi abuela, que ya había vivido, y este hambre de contacto que estamos sufriendo ahora mismo a causa del aislamiento y la distancia. Y entonces me imaginé a mí mismo, de aquí a unos años, o más bien unas décadas, pudiendo transmitirle a mis nietos esa prevención de atesorar el cariño siempre que tuviesen oportunidad, porque nunca se sabe cuándo nos puede llegar a faltar.
Que era lo que nos decían, o nos dicen las abuelas, ¿verdad?, sobre la comida, ¿no? Tú comételo todo, que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Ha cambiado el tema, ahora no es la comida, que es ese contacto físico, ¿no?, el que echamos de menos. Pero ¿por qué decides mandarla al blog del cartero. ¿Por qué? Porque, bueno, escribir reflexiones las podemos escribir todos, pero tú dijiste, no, la envío. ¿Fuiste tú el que decidiste enviarla? ¿Alguien te dijo, mándala, que es muy buena? ¿Por qué?
No, en realidad yo la escribí así como una reflexión personal en un inicio, algo que yo estaba sintiendo en ese momento, y como soy aficionado a la escritura, pues me apeteció ponerla por escrito, pero en un momento sin ninguna aspiración de que se fuese difundir. Se la mandé a mi madre, eso sí, y bueno, ella la leyó, me dijo que le había gustado mucho, que le había emocionado y me animó a intentar mandarla a algún sitio. Y como el XL Semanal es una revista que yo, bueno, suelo leer todos los domingos y que me gusta, pues elegí mandarla ahí.
Y mira tú por dónde, ¿no? Estaba ahí Lorenzo Silva y la convirtió en ganadora. ¿Qué pasó después? Has tenido muchísima respuesta, ¿no? La repercusión en redes ha sido muy importante. ¿Qué te dice la gente?
Sí, estoy totalmente sorprendido, incluso un poco abrumado, porque no esperaba esta respuesta. Y bueno, yo creo que cuando uno escribe algo con tan poca pretensión de difusión y de repente llega tanta gente, yo creo que es porque ha escrito algo que siente y que mucha gente está sintiendo a la vez. Entonces, eso es un poco lo que me dicen mayoritariamente, que se sienten identificados, que se emocionan, que les recuerda a sus abuelos porque ellos les decían lo mismo y que tienen muchas ganas de abrazar a sus seres queridos cuando puedan.
Bueno, está Lorenzo Silva escuchándote. Hombre, yo voy a dejar que te salude, ya que ha seleccionado además tu carta, y por si tiene alguna pregunta que hacerte, Lorenzo.
Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la selección.
Bueno, gracias a ti. Yo, la verdad, me sale preguntarte, por encima de todo, cuando envías la carta a un medio, ¿cuál es la sensación que tienes, ¿no? Si realmente lo haces con expectativa de que te publiquen, si piensas, bueno, pues no sé, esto irá al cesto de los papeles, ¿no? A mí me interesa mucho esa sensación porque, bueno, a mí me gusta transmitir desde el lugar que me dejan ocupar que realmente las cartas nos las leemos, personalmente me las leo, intentamos escuchar e intentamos dar cauce a lo que sienten y tienen las personas para contar, ¿no?
Bueno, pues obviamente cuando mandas una carta a un medio de comunicación tan importante, siempre tienes la ilusión de que alguien pueda elegirla y que se publique. Entonces, cuando yo el domingo de hace ahora 10 días compré el XL Semanal y vi el blog del cartero y vi que efectivamente había sido premiada como la carta de la semana, pues me hizo muchísima ilusión y me alegró que a alguien pudiera interesarle esa reflexión que yo había hecho como una reflexión personal. Con lo cual estoy muy contento de que haya llegado a tanta gente y de que la gente se haya sentido identificada.
¿Realmente has echado mucho de menos ese contacto físico tú, Ricardo? ¿Has echado de menos esos abrazos, ese cariño, ese contacto?
Sí, yo creo que sí, un poco como todos. En mi caso, además, mi familia geográficamente está muy desperdigada por toda España. Mis amigos también, por motivos de trabajo u otras causas, pues prácticamente vive uno en cada ciudad o incluso en cada país, con lo cual, pues con las circunstancias actuales es muy difícil poder verse, poder encontrarse. Así que sí, yo creo que echo mucho de menos ese contacto personal.
Tu madre que leyó la carta, ¿no?, y que te animó a enviarla y demás, ¿qué te dice? Dice, oye, te dice, bueno, Ricardo, no, esto pasará, al fin y al cabo tampoco es para tanto, solo hay que tener un poco de paciencia, o cuando hablas con ella, por ejemplo, dices, nos va a quedar aquí algo como que no vamos a ser capaces de recuperar, incluso aunque pase el tiempo, una sensación de algo perdido, de un tiempo perdido, de un contacto que ya no recuperaremos más, no sé, ¿cómo lo comentáis?
Sí, bueno, a ella le ha hecho especial ilusión, le ha emocionado también especialmente esta carta por la referencia a su madre, que es mi abuela.
Claro.
Mi abuela Felisa, como tantas otras, vivió la guerra y pasó hambre. Y yo creo que eso es algo que la traumatizó de por vida. Por eso luego siempre se esforzó tanto en transmitir a sus nietos esa precaución de alimentarse uno cuando tenga la oportunidad, porque nunca se sabe cómo puede faltar. Y además era un niño que particularmente comía muy mal, con lo cual tengo grabada en la cabeza a fuego esa frase suya de cómetelo porque nunca se sabe cuándo puede venir otra guerra. Entonces sí, ella tuvo esa experiencia y la acompañó durante toda su vida y se la quiso transmitir a la siguiente generación, con lo cual mi madre lo que me dice es efectivamente, a lo mejor nosotros, que no vivimos aquello pero estamos viviendo esto, es algo que siempre se va a quedar con nosotros y que quién sabe si dentro de los años que sean seguiremos llevándolo dentro y querremos transmitírselo como precaución a la siguiente generación.
probablemente, ¿no? Y lo que digamos sea eso, precisamente, tal y como has titulado tu carta, abrázame, que nunca se sabe. Ricardo Ramos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Esto que dice Ricardo de las abuelas que decían eso, comete todo lo del plato, porque es verdad, ¿no? Ellos tenían eso muy interiorizado. Otra cosa que tenían, Lorenzo, también mucho era con el tema de la luz, era lo de apagar siempre la luz. No te vayas de una habitación sin apagar la luz, ¿no? ¿Cómo vas a dejar la luz? Es decir, este tipo de coletillas que eran de nuestras abuelas, luego llegamos nosotros, que parece que somos una generación que nacimos ya un poco con una especie de gen del derroche, ¿no? Y yo creo que esta pandemia es verdad que nos ha vuelto a recordar este tipo de cosas también. Y mira, y en los sentimientos, ¿no? Y en los abrazos, en la sensación de que podemos perder algo que dábamos por hecho. No sé cómo lo ves, Lorenzo.
Sí, al final esos consejos o esas peticiones vienen de la experiencia de la estrechez. Lo mismo pasaba con la luz. No había entonces consideraciones ecológicas. La consideración era que la luz era cara y no había dinero para pagar las facturas con holgura, ¿no? Y esa sensación de la estrechez que ellos tuvieron y tuvieron de una manera tan intensa, quizá nos ha faltado, bueno, ha faltado en mayor o menor medida dependiendo de la edad de cada uno, pero sí es verdad que a quienes, bueno, pues estamos en una edad media o son jóvenes todavía, les ha faltado esa experiencia de la estrechez. Y en cierto modo la pandemia ha sido nuestra experiencia de la estrechez, de que no hay que dar nada por supuesto, por concedido o por disponible. Y también yo creo que es, bueno, al final la estrechez, aunque también puede despertar comportamientos mezquinos, es la que te enseña a valorar la solidaridad, la que te enseña a apreciar el valor de vivir en sociedad, de estar rodeado de otras personas que en un momento determinado en el que tú andes escaso o necesitado te puedan socorrer, ¿no? Creo que eso también lo habíamos perdido a favor de un individualismo exacerbado.
Lorenzo, tu última mirada de hoy quieres posarla en una noticia muy importante, que tú al menos la consideras así, querías comentarlo. Estados Unidos acusa a Facebook de monopolio y le insta a deshacerse de Instagram y de WhatsApp.
Sí, y además para quien tenga la tentación de hacer una lectura malévola, ¿no? Que Trump se está vengando de Zuckerberg porque a lo mejor no le ha financiado suficientemente la campaña, esto es una iniciativa que no solo es de la administración federal, es decir, del gobierno que hoy por hoy todavía dirige Donald Trump, sino también de 48 de los 50 estados, ¿no? Es decir, que al final en esto están de acuerdo demócratas y republicanos. Y me parece una saludable noticia porque creo que hemos asistido al aumento del poder de estas megacorporaciones en un aumento exponencial de manera demasiado pasiva, sobre todo desde el punto de vista de las autoridades, y en especial yo tengo que llamar la atención sobre las autoridades españolas y europeas, que han sido muy flojitas, muy débiles con estas megacorporaciones, ¿no? Y creo que ese paso que ha dado el gobierno de los Estados Unidos y de 48 estados de los que forma la Unión es saludable porque al final estamos hablando de poder y estamos hablando de un poder que amenazaba con hacerse absoluto, y los poderes, eso lo saben muy bien los estadounidenses y lo tienen en su constitución y lo deberíamos aprender todos, y si no lo sabemos, necesitan contrapoderes, y si no existe ese contrapoder y el poder puede crecer hasta el infinito, se acaba convirtiendo en despotismo y en fuente de abusos, ¿no? Yo creo que Facebook estaba acumulando ya demasiado poder y menos mal que hay leyes en Estados Unidos que alguien se ha decidido activar.
Pues Lorenzo, gracias. Mañana nos escuchamos de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta mañana.
Es un buen momento ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y un consejo que te doy, Pilar, buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero oye, yo te recomiendo que lo hagas, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo, por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485, 902-555-485. Y esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Y por si le faltaba algo a este 2020, pues también ha sido un año con más mosquitos en España que otros años. De hecho, es una cuestión que vamos a analizar también a lo largo de la tarde en el programa. Y es verdad, uno se acuerda sobre todo de lo que ha sido el verano y yo creo que ha sido comentario general, ¿no? Había mosquitos para dar y tomar en todas partes, además, en todas las latitudes, muchos mosquitos. O sea, yo estaba con el insecticida todo el día puesto ahí, pum, pum, pum. Porque, claro, imagínate, ¿no? Una noche con mosquitos, por ejemplo, ¿cómo puedes amanecer?
Mosquitos.
A lo mejor, sí, mosquitos.
Y no hay quien duerma.
Hay gente que no le pica a los mosquitos. Bueno. O le pican poco, ¿eh?
Le pican poco, sí. Es verdad que hay gente que...
La gente que tiene mala sangre, sí.
Ah, mala sangre.
Sí, en mi caso.
Eso dice...
¿Así no te pican, Fernando?
Bueno, sí, a veces. Una cosa excepcional, pero yo
poco
oigo...
suerte.
Oigo decir los vuelos en picado, cuando hay mosquitos, ahora no, claro. Y no suelen hacer objetivo, pero es porque no les merece la pena. Porque para lo que se llevan no le merece la pena.
Bueno,
bueno, no sé. Este año sí ha habido muchos mosquitos. A lo mejor alguno. Además, eran todos como. Había como muchas variedades.
Elefantes voladores.
No, sé. No, y unos muy pequeñitos, ¿no os acordáis? Sí. Eran hitos pequeños, pequeños, pero que
pero
había
es
muchísimos.
Que no, yo oigo a veces el zumbido, pero me siento inmune casi.
Bueno, y el mosquito tigre, que es ese que hay que tener cuidado con él, bueno, el tigre.
Hombre, sí, claro, eso es otra historia, verdad, sí. Que es verdad que cada vez hay más, de eso hablaremos sí. también. El zumbido, pero yo como oiga el zumbido, o sea, yo como me meta en la cama y oiga ese zumbido de repente, yo ya no puedo dormir, sí. Yo me tengo que levantar
pero
y a la
tú,
caza del mosquito
pero
inmediatamente.
Porque tienes una excelente sangre como
No, pero es que no puedo, solo de pensarlo.
Bueno,
es que te despierta a medianoche, Fernando, no puedes dormir con un mosquito en la habitación, porque te despierta el zumbido en el oído, no hay quien lo aguante.
Están los sprays, están el relé, están los enchufes, bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Y la almohada y la zapatilla, y lo primero que pilles. Bueno, ya os digo yo que va a ser muy difícil superar esta marca.
A ver.
Hola, gente. Pues mi experiencia más extrema con los mosquitos fue cuando tenía 14 años, que me fui de intercambio a Estados Unidos un verano y fui a la zona de Florida, que eso es una zona entera de pantanos y manglares. Y los primeros días que pasé por la noche me acribillaron, sobre todo las piernas. Conté entre las dos piernas 174 picaduras de mosquito, me acuerdo perfectamente. Y seguro que me dejé alguna. Un abrazo.
Lo que le impresiona es la tenacidad y la paciencia de este oyente que se
contó los
picotazos. Tú dices 10.000 pues, y redondea al alza.
Estaba impresionado con tanta picadura y decidió contarlos para contárselo seguramente a sus padres. Y dice, fíjate, me ha picado 174 mosquitos. Oye, es que es verdad que hay zonas pantanosas o zona de marismas o tal
y
que...
Y luego hay ciertas zonas del planeta, yo alguna vez he dormido con mosquitera, pero además la mosquitera requiere mucha habilidad, ¿eh?
Sí, porque
hay que ponerla
hay
que entrar en ella, es decir, en ciertas zonas de África hay que, sobre todo, hay que cuidar el tema de los mosquitos y la mosquitera porque, bueno, es poca broma, coge la fiebre amarilla antes de darte cuenta. Pero lo de la mosquitera es una historia.
Es una historia, ¿sabes? Fíjate, Fernando, que luego hace unos años se puso de moda y mucha gente la tenía en las casas puesta, que queda súper bonita, pero es que eso no es lo que te vas a encontrar en algunos países.
No, claro,
eso no,
claro,
eso es decorativo. Eso
exactamente.
No,
la mosquitera eso no, real venga, tiene que estar cerrada, tiene hay que ponerle relé, con lo cual huele. O sea,
es muy incómodo.
Muy sí.
Claro.
Sí, mira, todo esto que está contando Fernando se puede vivir, por ejemplo, en Angola.
Buenas tardes, gente. Imaginaros, en Namibia, ¿vale? Frontera con Angola, un río súper bonito con cascadas. Y eso que allí era invierno, ¿vale? Imaginaos, un pantalón que tengo de lona, que bueno, es un puñal, no lo atraviesa. Y hay mosquitos que te atraviesan el pantalón y te llegan a picar. Y además es que lo estás viendo y dices, ¿pero cómo puede atravesarme? Y te pica, y te hinchan. Bueno, impresionante. Repelente, los pantalones, y nada, te atraviesan y te fríen. Un saludo.
Y te fríen. Sí, te fríen.
Es un mosquito capaz de atravesar el pantalón, Sí.
Mira que algunos pantalones son duros, pero nada.
Bueno, pues queremos esas picaduras que no sé si las has contado, si sabes que te comieron los mosquitos, como este oyente que nos lo ha contado, esa experiencia insoportable que a lo mejor fue incluso hace pocos meses, ¿no? Quizá este mismo año o no, o en algún viaje. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado 1/10 de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aprovechar el solazo que tenemos solo para disfrutar no es lógico. Generar y consumir tu propia energía con placas solares no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate y hazte autoconsumidor. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fee. Finetwork.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a pedir a Julio César Herrero, el fino analista, que arroje luz sobre la actualidad de las últimas horas. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, pues estoy deseando oír tu valoración sobre al menos tres cuestiones o tu análisis. Vamos a ver. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que los muertos por coronavirus hasta mayo fueron 45.684, no 27.127, como decía Sanidad, o sea que ha contado 18.500 muertos más. Yo me he acordado de lo que decía Simón en el mismo mes de mayo cuando le preguntaran, hombre, doctor Simón, está habiendo un exceso de mortalidad.
Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico.
Accidente de tráfico posible. Ahora ya sabemos que no es accidente de tráfico. ¿Qué valoración haces de esta corrección que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de los datos, Julio César?
Y las que vendrán. No hay ni un estudio ni un informe serio en este país que respalde los datos que viene ofreciendo sobre mortalidad el gobierno. Ni uno solo. Ni uno. Lo realmente sorprendente es que, a pesar de que sean datos de instituciones solventes y de prestigio que pertenecen a la administración del Estado, el gobierno a estas alturas todavía siga negando la evidencia y además intentando justificarla con algunas razones, por llamarlo de aquella manera, que resultan insultantes. No tiene un pase.
Julio César, seguimos hablando de la regularización fiscal del Rey. La agencia tributaria ya le ha pasado la información de esa regularización por valor de 678.000 millones de euros a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que terminar de investigar, de determinar, bueno, si el asunto ha quedado liquidado. En las últimas horas hemos oído a Sánchez decir, bueno, que la institución no peligra en Telecinco.
Ser consciente de que aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones. Por tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra.
Bueno, en esas declaraciones también decía que quien tiene que hablar sobre la posibilidad de que el rey emérito vuelva por Navidad a España es el rey Felipe, el rey que es en este momento el jefe de Estado. Julio César, ¿cómo valoras la posición del gobierno? El gobierno... ¿Está realmente defendiendo la institución, la monarquía? ¿El gobierno ha dejado solo a Felipe VI?
A ver, esto de magnificar la evidencia, que suele ser lo que hace Sánchez cuando abre la boca, resulta muy divertido.
Magnificar la evidencia, me gusta la expresión.
Sí, es lo que hace. Además, se pone estupendo, como si en realidad estuviera compartiendo una reflexión profunda, resultado de un análisis que hizo. Fíjate qué cosa. Es evidente que no se juzga, que un tribunal no puede juzgar la institución, juzga personas, desde luego que sí. Todavía no acabo de entender por qué en este país hay un debate sobre si el rey puede venir a pasar la Navidad con quien le apetezca. Faltaría más. Pero ¿por qué centramos el foco en esta cuestión? ¿Por qué le pedimos a Felipe VI que se pronuncie? ¿Por qué la Casa Real tiene que que difundir un comunicado sobre su postura respecto a la conveniencia de que el padre del rey venga en Navidad a reunirse, a verse o a pasarla dando paseos. Pero, ¿en serio? ¿De verdad este es el problema? ¿O esto es simplemente una forma de echar barro? Y ya que no se está juzgando a la institución, vale, pues entonces yo la implico. ¿Veis que usted no puede implicar a la institución? Ya. Esto no tiene nada que ver con la institución. Esto tiene que ver con el rey emérito, con un comportamiento despreciable desde el punto de vista ético, el aprovechamiento de una institución para sus cosas, que además, dices tú, ¿qué necesidad? Ya. Por Dios.
Es la pregunta que nos hacemos todos.
¿Qué necesidad? Porque, porque uno no justifica que se violente la ley. Desde luego que no. Uno puede entender que ante determinadas circunstancias de desesperación, alguien que no tiene sienta la tentación de infringir la ley. Pero ¿qué necesidad? Entonces, pero esos son unos debates que me parecen oportunos y pertinentes. Ahora, si el rey puede venir, faltaría más. ¿Desde cuándo a alguien se le impide entrar en el país porque tenga alguna causa pendiente, que habrá que ver si la tiene, con la agencia tributaria y con la justicia? Bueno, me parece
escándalo. ¿Tú crees que la respuesta esta de no se juzga la institución, pero queremos que se pronuncie la Casa Real, es una forma, has dicho, de embarrar el terreno, me parece?
Sí, claro, porque si no se juzga, pues entonces la institución no tiene que pronunciarse sobre una cuestión que es estrictamente personal. ¿Asunto de qué tienes que decirle al rey que se pronuncie o la Casa Real que emita un comunicado sobre si el otro tiene o puede venir o no? Faltaría más, que haga lo que le venga en gana.
Sin necesidad de pedirle a la Casa Real que se pronuncie.
No, si hemos establecido que no se juzga a la institución, no pidamos a la institución que se pronuncie.
Ya. Una última cuestión, tercer aspecto del día. Estamos contando aquí en COPE, tenemos los papeles en la cadena COPE que muestran que hubo un despliegue policial para la llegada de inmigrantes desde Canarias a la península. Vamos a ver, hay que recordar que Marlaska en su momento dijo que Europa no permitía trasladar los migrantes a la península. Era evidente que Europa, Bruselas, sí lo permitía, y además así se pronunciaron desde Bruselas. Ahora ha habido un cambio de política, pero el gobierno sigue negando la evidencia.
Es que de verdad, no hay por dónde cogerlo. Cuando tienes un gobierno que niega la evidencia, ¿qué puedes hacer? Es que niega la evidencia con los muertos, niega la evidencia con el traslado de migrantes. El día 20 de noviembre, un portavoz de la Unión Europea dijo al ministro que no se puede utilizar la Unión Europea para justificar que no se puede trasladar a los inmigrantes que llegan a un país de una zona a otra del mismo país, que no hay ni una legislación europea que impida mover a los inmigrantes de un lugar a otro dentro del mismo país. El día 20 de noviembre. Bueno, siguen diciendo lo contrario. Dice, pero vamos a ver, que es mentira, pero ¿cómo lo hay que decir ya? Es que va a haber, cada vez que hable alguien del gobierno, va a haber que poner de fondo bulería. Esto es un festival de bulos, lo del gobierno, cada vez que habla. Pero lo terrible es que no son cuestiones de interpretar, de decir, está un poco pillado por los pelos, pero podría ser. No, que no es verdad.
Los hechos
verdad.
Son contundentes.
Sí. Exacto. ¿Cómo se atreve casi a...? Es casi ya una falta de respeto intelectual. Es decir, me están tomando por... ¿Me están tomando por imbécil?
Pero esto porque la crisis esta migratoria, o la crisis de la llegada de cayucos, les ha pasado por la izquierda, por la derecha, arriba,
por todos, abajo. Por todos los sitios, porque cuando fue a Canarias, Marlaska, no se le ocurrió otra cosa que decirle a la alcaldesa de Mogán que, hombre, que es que ellos llevan 18 meses y... ¿Acaso 18 meses no es suficiente para conocer cuáles son los flujos de migrantes de un lado al otro? ¿Acaso llegasteis y nadie había hecho nunca nada y tuvisteis que empezar desde el principio? ¿Acaso no había informes? ¿Habéis cambiado toda la administración del Estado y todos los servicios de vigilancia y todas las fuerzas de seguridad como para que nadie os pudiera decir qué estaba pasando? Es siempre buscar un responsable. En todas las áreas, da igual cualquier ministerio que pilles, lo primero que hacen a la hora de responder es buscar culpables fuera. Siempre, de forma sistemática. Esta es la estrategia. Bueno, estrategia les pilla grande. Esta es la táctica que utilizan.
Así ya sabía no yo que necesitábamos el análisis de Julio César.
Bueno, no sé yo si ayuda. Pero...
Buenas tardes, César. Gracias, Julio César. Gracias,
cuídate,
por tu análisis.
Cuídate, Fernando.
Bueno, pues Pilar, fíjate, interesante esto que dice Julio César, ¿no? Negar permanentemente la evidencia. Un gobierno que niega la evidencia con los migrantes, que niega la evidencia con los muertos.
Un festival de bulos, ha dicho.
Festival de bulos. Y luego es interesante el análisis que ha hecho de las declaraciones de hace unas horas de Pedro Sánchez. No se juzga la institución, sí, pero le pides a Felipe VI que se pronuncie sobre una cosa sobre la que en realidad no tiene que pronunciarse, ¿no? Que en realidad esa petición entraña, decía Julio César, con razón, yo creo, una trampa, ¿no? Una celada para la monarquía.
Sin duda. Bueno, pues si te parece, Fernando, hablamos también de otra cuestión de la que están pendientes muchas personas, que es el precio de la vivienda. Hay mucha gente que se plantea si puede cambiar de casa, vender la que tiene, comprar otra. El confinamiento ha hecho que mucha gente se lo plantee y quiere saber por dónde van los precios de la vivienda. Bueno, hoy hemos conocido cifras del precio de la vivienda en el tercer trimestre del año. Digamos que se mantiene la tendencia en la moderación de los precios. No es que bajen, sino que moderan la subida. Pero vemos diferencias en función de regiones, de zonas y de si hablamos de vivienda nueva o de vivienda usada. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Pilar, bueno, como bien dice, se mantiene esa moderación en el crecimiento del precio de la vivienda. Subió un 1,7% de media en el tercer trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con respecto a hace un año. O sea, que entre julio y septiembre, Pilar, para que nos entendamos, comprar una vivienda fue un 1,7% más caro que en esos meses de 2019. Pero se trata de la menor subida desde el primer trimestre de 2014. Hay que dejar claro que estamos hablando de una media, Pilar. Ya. Luego ya todo depende, pues, de las regiones, de las ciudades, del tipo de inmueble. Sin ir más lejos, si nos fijamos en la vivienda nueva, el incremento del precio en el tercer trimestre fue de un 7,5% frente al 0,8% de la vivienda usada, que es lógicamente la que tira esta media hacia abajo. Y ya por comunidades, bueno, pues Extremadura, Andalucía y las Islas Baleares lideraron las bajadas en esos precios frente a Canarias, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, que lideraron las subidas.
Estamos hablando, Marta, de cifras del tercer trimestre, pero ya vemos la tendencia. Viendo un poco esta tendencia también, sí. ¿Cómo crees tú o cómo creen los expertos que podemos terminar el año?
Pues mira, la verdad, Pilar, es que hay muchas previsiones, ¿no? Hay muchas proyecciones diferentes, pero todas ellas coinciden en que no vamos a ver un recorte de los precios de la vivienda más allá de un 10%. Gerard Duelo es presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de la Propiedad Inmobiliaria.
Los precios no han caído tanto como se prevenía o se estimaba las expectativas al inicio de la pandemia. Los precios en medios no han bajado más de un 10%.
Por ejemplo, la agencia de calificación Fitch se fija un recorte para este año del 5% y de un 4 o un 6 para el próximo, así que sumando nos saldría ese 10% de máximo, ¿no? Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, pues también prevé caídas del precio entre un 6 y un 8%. En todo caso, pues veremos cómo el INE ya va reflejando más adelante estas previsiones sobre sus estadísticas en los próximos meses.
Claro, hay mucha gente interesada porque entiendo que no son pocos los que están pensando en cambiar de casa, sobre todo después de vivir el confinamiento, ¿no? En los últimos meses. Uh-huh. Y como consecuencia de esto, pues habrán pensado, oye, si podemos, cambiamos de casa, ¿no? Habrá quien esté pensando en eso, en vender o en comprar. ¿Es buen momento o es mejor esperar?
Pues mira, hay expertos que consideran que el primer semestre del próximo año puede ser un buen momento para lanzarse a una operación de compraventa. Iñaki Unzain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, nos explica el porqué.
Los precios se van a corregir entre un 5 y un 10%. Las condiciones de las entidades financieras se van a endurecer un poco, ya que van a exigir mayores garantías a los compradores. También considero que es un buen momento para realizar la venta de tu vivienda durante el primer semestre del año 2021. Si estás dispuesto a aceptar esa pequeña corrección de precios entre un 5 y un 10%.
Bueno, básicamente, Pilar, la conclusión es que los precios no bajarían más de ese 10% de media, dependiendo de zonas y tipos de inmueble, ¿no? Y lo sí. que sí puede pasar es que, por las dificultades económicas derivadas de la pandemia, se complique un poco más el acceso a la financiación, nos ponga unas condiciones un poco más duras a la hora de acceder al crédito, ¿no? También coinciden los analistas en que, con la llegada de la vacuna, pues se va a ir recuperando, lógicamente, la normalidad de la actividad en todos los sectores, se va a animar el consumo y, por tanto, pues el crecimiento, y lo lógico es que con la activación de esa demanda, pues los precios también tiendan a recuperarse.
Claro, podemos decir que esto va a ser una especie de paréntesis, ¿no, Marta? Sí. Porque los niveles de compra-venta se han mantenido aceptables.
Sí, es lo que nos decía Gerard Duelo, el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de la Propiedad Inmobiliaria, que la compra-venta de viviendas pues está resistiendo mejor en esta crisis que en las anteriores.
Las compraventas en la anterior crisis se hicieron en 22.000 compraventas al mes, se hacían. Actualmente estamos haciendo 32.000 compraventas al mes. Obviamente muy alejado de lo que era hace muchos años, que habíamos llegado pues a 80 y pico mil compraventas al mes. Pero si lo comparamos con la última crisis, estamos bien.
De hecho, hoy el Colegio de Registradores de la Propiedad daba cifras más concretas para el mes de octubre. Se cerraron 35.268 operaciones. Es un 13% menos que el año anterior, pero oye, no está nada mal con la que tenemos,
con la que tenemos encima,
efectivamente,
desde luego.
Con toda la incertidumbre que tenemos, y habrá que ver cómo se va comportando el mercado, ¿no? Porque lógicamente esa incertidumbre se mantiene, lo destacaba el propio Gerard Duelo.
Estamos en un momento impas. Todo el futuro está ligado a dos cuestiones muy claras. Cómo acabará el tema del paro, es decir, realmente de los ERTEs, pero también del éxito de la vacuna. Pues la gente tiene una incertidumbre muy grande y generalmente no se meten en hipotecas ni en cuestiones de deuda a largo plazo si el mercado no está claro, ¿no?
Así que básicamente es eso, Pilar, no se espera una caída de los precios más allá del 10%. Lo normal es que esos precios se vayan recuperando conforme llegue la vacuna y, lógicamente, la actividad económica se recupere al completo. Y así que, pues bueno, el que esté pensando en cambiar, pues un buen momento sería los próximos meses.
Sí, sí, si están pensando en comprar, parece que convendría no esperar demasiado. Es lo que sacamos en claro de todo lo que nos has contado, desde luego importante. Marta Ruiz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
En la tarde es momento de atender a los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que hay cosas que son incomparables. Fíjate, el otro día un amigo me dijo que su seguro, oye, que era bueno, porque tenía una red de talleres para elegir. Lo que pasa es que yo le contesté, mira, si tuvieras Línea Directa, el taller ni lo pisarías. Recogerían tu coche, lo repararían y mientras está en el taller, además, tendrías un coche de sustitución. ¿Qué es lo que hizo? Pues cambiarse a Línea Directa, porque siempre te ofrece las mejores coberturas y además siempre al mejor precio garantizado. ¿Te cambias tú también? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700, y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Te lo estamos contando, este 2020 es el año con más mosquitos en España y, por cierto, el doble además de mosquitos tigre. Cuidado con la mordedura además o la picadura del mosquito tigre. ¿Te ha picado alguno a ti? ¿Te pican normalmente mucho los mosquitos? ¿Eres de los que dice, madre mía, es que me han comido directamente? Esto pasa, hay gente que es más propensa, ¿no? ¿O tendrás alguna anécdota de aquella vez que fuiste de viaje a algún sitio en concreto y dijiste, madre, yo aquí no vuelvo? De mosquitos hablamos, Rosa.
Sí, mosquitos hay en todos sitios, pero fíjate cómo estaba el asunto en Huelva.
Hola, buenas tardes. Mi experiencia de los mosquitos es de pequeña. Son los mosquitos de Punta Umbría, en Huelva. Estos se reían de ti con los pantalones y con lo que fuera. Atravesaban lo que fuera. Eran auténticas nubes negras que las veías venir saltando por las copas de los pinos de una en otra. Pum, 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 pum. Hasta que empezaron a fumigar, porque claro, no se podía soportar. Pero aquello era horroroso, espantoso, vamos.
Siempre ha tenido Huelva fama de ser mosquitos, zona de mosquitos.
¿No?
Sí, sí, sí. Claro, sí, así claro. Que no me sorprende nada lo que cuenta esta oyente, desde luego.
Gracias a Dios que de vez en cuando fumigan y desaparecen un poco. Pero ojito, porque según Teresa, esto no se ha acabado aún, que todavía hay mucha fauna, dice.
A ver, yo vivo en un pueblo de la sierra. Yo tengo una especie, no es jardín, es como una parcelita y que crecen hierbajos y similares. Todos los años se limpia y tal. Pero este verano ha habido una fauna indescriptible.
Es, o sea, verdad.
Ha habido de todo. Mosquitos, moscas, moscardones, lagartijas, cien pies. Y lo grande es que sigue habiendo, ¿eh? O sea, y moscardones de los gordos hay todavía, ¿eh?
Tiene razón esta oyente que en cuanto tienes dos días que sube un poquito la temperatura y hay sol, de repente dices, ¿pero qué pasa? ¿Otra vez estas moscas de dónde salen? ¿Y estos mosquitos otra vez? Y de verdad, esos pequeñitos que digo yo, ¿no los habéis visto? Ha habido muchos este año. Esos también pican, ¿eh? Bueno, de mosquitos hablamos. Queremos tus notas de voz en el 607-1506-02. Cuéntanos tu experiencia con los mosquitos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año, la humanidad ha sido capaz de investigar, diseñar, no una, sino varias vacunas. En los hospitales británicos comenzó a aplicarse.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo soy persona de riesgo, tengo una cierta edad. Las vacunas son muy positivas.
Hay un dato más que viene a la cabeza al ver la imagen de los ancianos ingleses vacunados. Pues es una mezcla de ternura y de orgullo al ver el cuidado a los mayores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro. Con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.